bienvenidos al episodio 46 de BinLevel, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a hablar de los próximos 10 años. Sí, hoy toca uno de esos episodios más de opinión, más filosóficos, y es que quedan 15 días para entrar no solo en el año 2020, sino en la década de los 20, o por lo menos de los nuevos 20, no sé cómo definir ahora los nombres de las décadas. Y es que a los humanos, cada vez que se acercan fechas redondas, nos gusta hacer listas, nos gusta repasar lo que ha pasado. Y también, ¿por qué no?, hacer un ejercicio de lo que va a pasar en el siguiente bloque de tiempo. Y eso es lo que vamos a tratar hoy en BinLevel. ¿Qué novedades, principalmente tecnológicas, van a aterrizar en el mundo de la construcción entre el año 2020 y el año 2029? Pues bien, hay una serie de cosas, una serie de tecnologías de las que todo el mundo habla, por decirlo así. Vamos primero a hacer un repaso rápido de estas cosas más conocidas, más famosas, y luego entraremos en algunas más en detalle. Bien, la primera de estas tecnologías más comunes, que más está en los medios, por decirlo así, sería la prefabricación. La prefabricación y dentro de esta, una tecnología muy concreta que le ayudaría mucho, que sería el tema de la impresión 3D. Tanto de la prefabricación en general como de la impresión 3D en particular, se lleva hablando ya mucho tiempo, pero en la década que se acaba ahora, la que va entre 2010 y 2019, no ha terminado de despegar. Y no ha terminado de despegar principalmente no tanto porque la tecnología no esté ahí, no tanto porque la tecnología no esté suficientemente desarrollada, que evidentemente todo se puede mejorar, sino porque no hay una masa crítica de demanda que permita que se establezca una industria sólida. Y esto es por una sencilla razón. Si yo tengo que montar una fábrica en la que de verdad se prefabriquen módulos de viviendas, baños, cocinas, todas estas cosas, como empresario tengo que hacer una inversión brutal en tecnología, en desarrollo, en I+D, y esto no lo voy a asumir si no tengo una demanda constante de pedidos que me hagan que el negocio funcione. De hecho, en el caso concreto de España, sí que ha habido iniciativas, pero iniciativas del tipo alquilo o compro una nave industrial y dentro de esa nave industrial empiezo a construir con las técnicas de siempre baños en serie, pero sin nada de robots que pongan ladrillos de forma automática, sin nada de impresoras 3D de hormigón que me creen paredes ni nada por el estilo. Simplemente deslocalizo la construcción tradicional de la obra a una nave y solamente obtengo ventajas secundarias en cuanto a seguridad y salud, en cuanto a no parar la obra por temas climatológicos, en cuanto a stock y acopio de materiales y en cuanto a logística dentro de la propia obra, de no tener, digamos, cuadrillas de subcontratas que se estén estorbando unas a otras. Pero en ningún caso es una prefabricación desde el punto de vista de la fábrica de un coche, por ejemplo, en la que hay muchas cosas que están automatizadas y ahí sí que se notaría una bajada de costes importante con un aumento de la calidad importante. Así que eso, no tenemos fábricas en el sentido más literal de la palabra que fabriquen de una forma industrializada estos módulos. ¿Cuándo van a llegar estas fábricas? ¿Cuándo le va a salir a cuenta a un inversor crear una fábrica de este estilo? Pues cuando haya esa demanda de forma constante y mucho mayor en todo este tema. ¿Va a pasar eso en los próximos 10 años? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque estamos viendo cómo cada vez en las grandes ciudades hay un problema con la vivienda muy importante, y aunque es un problema que también tiene planos políticos, planos económicos, todos estaremos de acuerdo en que también es un problema de oferta y de demanda. Las ciudades están creciendo mucho más rápido en población de lo que crecen en edificios. Y una de las posibles respuestas que se den en los próximos años a este problema es un poco lo que ya apuntábamos hace unos cuantos episodios de noticias, donde veíamos cómo el Ayuntamiento de Londres estaba apostando por la prefabricación para poder tener más viviendas y más rápido. Otra de las tecnologías que quiero comentar un poco más por encima porque se habla mucho de ella es el tema de la realidad aumentada y la realidad virtual. Y aquí nos encontramos en una situación parecida a la de la prefabricación y la impresión 3D. Y es que la tecnología ya está ahí, la tecnología funciona. Todo el mundo habrá oído hablar de Pokémon Go en realidad aumentada, un videojuego en el que vas con el móvil por la calle. Cualquiera de nosotros puede comprarse unas gafas de realidad virtual y conectarlas a una consola. Y dentro de nuestro sector hay muchísimas empresas apostando por esta tecnología y desarrollando cosas muy chulas. Desde aquí, un saludo a mi tocayo Iván de VT Lab. Pero aún así, todavía no hay aplicaciones que se estén usando de forma masiva ni en la obra ni en los estudios de arquitectura. Y posiblemente sea en la próxima década cuando toda esta tecnología se democratice, se haga más famosa y las personas la incluyan en su día a día. Pero, de nuevo, opinión personal, no creo que esto pase hasta que Apple, Google, Amazon y compañía saquen gafas de realidad aumentada o de realidad virtual de uso generalista, la gente se acostumbre a estas interfaces en las que no tenemos teclado y ratón, sino que tenemos que hacer gestos con las manos y comandos por voz, y cuando haya un uso masivo de estos dispositivos, se volverán mucho más baratos, la gente los consumirá más, estará acostumbrada, y alguien que use realidad aumentada en el supermercado y alguien que use realidad virtual para jugar un videojuego o ver una serie será alguien que cuando llegue a la oficina o que cuando llegue a la obra va a ver con total normalidad usar estas tecnologías en su trabajo. Entonces, ¿Apple, Google, Amazon y compañía van a meterse en esto en los próximos 10 años? Por supuesto. Otro tema del que también se habla mucho es la famosa inteligencia artificial. Y aquí tenemos que ser un poquito más pragmáticos. En la próxima década no vamos a ver ordenadores diseñando casas, ni Revit 2029 va a venir con un botón que sea hacer proyecto. La inteligencia artificial es algo que en la próxima década va a ir llegando a nuestras vidas y a nuestros trabajos poco a poco sin darnos cuenta y estará en pequeñas cosas que se hacen solas y que nosotros no somos conscientes de que son gracias a inteligencia artificial. Y esto lo digo porque es lo que ya está pasando hoy en día. Entonces, cuando los software empiecen a venir con herramientas de acotado automático, pero un acotado automático que funciona especialmente bien, será gracias a que hay una inteligencia artificial que ha visto muchísimos proyectos acotados y sabrá acotar ella sola. Cuando veamos que, por ejemplo, en Revit el nombre de la habitación baño se rellena solo, sin que nosotros le tengamos que decir que es un baño, será porque habrá una inteligencia artificial que habrá aprendido qué es un baño. Cuando podamos hacer macros en Excel que no sean tan estrictas como llévame las cosas de la celda A1 a la celda B2, sino que sean cosas un poco más intuitivas, más generalistas, ahí será porque hay una inteligencia artificial entendiendo lo que nosotros queremos hacer de forma repetitiva. Así que, como digo, no es que un día vaya a haber una empresa que anuncie su inteligencia artificial y todos la compremos, sino que en las cosas que ya estamos usando vamos a ir viendo mejoras en funcionalidad, en rendimiento, que no van a ser gracias a que tengamos mejores procesadores, no van a ser gracias a que los desarrolladores hayan inventado un algoritmo brutal, sino a que lo que han creado es esa inteligencia artificial que está pensando. Muy relacionado con la inteligencia artificial, tenemos lo que ahora está muy de moda, sobre todo por parte de Autodesk, del diseño generativo. En el caso del diseño generativo, yo creo que esto es el nuevo Dynamo. Es decir, que en 1 o 2 años empezaremos a ver que todos los problemas se resuelven con diseño generativo, que va a haber cursos y cursos sobre el tema, que se va a requerir en todas las entrevistas de trabajo, que va a haber expertos en programación diciendo que el tema del diseño generativo es para aficionados y que la inteligencia artificial es mucho más potente. Y personalmente creo que va a ser una tecnología muy chula, una tecnología muy interesante, pero que al igual que pasa con Dynamo y que pasa con la programación, va a haber muchísima gente del sector que no se va a acercar a esta tecnología y va a seguir trabajando como siempre, y otro grupo reducido de entusiastas y a lo que les gusta estos temas que empezarán a hacer muchísimas cosas con diseño generativo. También relacionado con este tema, y voy hilando, una cosa de la que se habla mucho es que se van a necesitar personas con conocimientos de programación. Y aquí de nuevo yo quiero ser un poco realista. A ver, es posible que en los próximos 10 años se empiece a incorporar asignaturas serias sobre programación en las escuelas, en los institutos y en las universidades. Y no lo que tenemos ahora, que suelen ser asignaturas optativas o como mucho un par de clases dentro de la clase de tecnología o cosas así. Pero la gente que se va a formar en la escuela, en el instituto y en la universidad en la próxima década son los que van a llegar al mercado laboral en la siguiente década, es decir, a partir de 2030. Así que en la próxima década vamos a seguir viendo perfiles del sector ASE que destacan porque han aprendido a programar de forma autodidacta, pero porque les gusta ese tema. Pero al igual que hoy en día los arquitectos no salen de la facultad sabiendo Revit ni salen sabiendo BIM, en 2026 no van a salir de la facultad sabiendo programar. Y tampoco es que todos los arquitectos, todos los ingenieros, todos los delineantes que están en el paro o que trabajan pero pueden sacar tiempo por la tarde para formarse, se van a formar y se van a autoformar todos en masa en lenguajes de programación. Y esto es por una razón muy sencilla. A la gente no le gusta la informática y mucho menos la programación. Entonces, en la próxima década va a ser cada vez más interesante tener empleados en mi empresa con conocimientos de programación. Sí. ¿Que te va a costar encontrarlos muchísimo y tener estos perfiles en nómina va a ser algo al alcance de empresas medianas y grandes solamente? También. Creo que tener conocimientos de programación de forma generalizada es algo que me gustaría ver, pero creo que no voy a ver en la década de los 20, sino en la década de los 30. Bueno, y luego hay otras tecnologías de las que también se habla mucho, como el tema de los drones, el tema de los robots, todo el tema del Internet de las cosas, el IoT. Incluso hay quien habla mucho del blockchain en el sector de la construcción, para todo el tema de contratos inteligentes y demás. Y como digo, todas estas tecnologías son cosas que ya están ahí, son cosas que ya funcionan, son cosas que ya existen. Y al igual que en esta década que se acaba, se han ido metiendo en nuestro sector muy poquito a poco, en la siguiente década creo que se van a seguir metiendo poco a poco. No creo que dentro de 5 años o dentro de 8 años las obras estén llenas de drones, los contratos se basen todos en blockchain, ni que todo en una vivienda o todo en una oficina tenga IoT. IoT, el Internet de las Cosas, me recuerda un poco a la domótica, que cuando empezó a llegar la domótica parecía que en pocos años todo el mundo iba a vivir en una casa del futuro en la que le podías hablar al lavavajillas y demás. Y al final la domótica se ha quedado en un nicho muy concreto y la gente lo usa para subir o bajar las persianas, apagar las luces y poco más. Y para finalizar este bloque de repaso rápido de nuevas tecnologías, hay una que voy a comentar, aunque no es una tecnología, pero sí que me hace un poco de gracia, y es que el BIM va a dejar de llamarse BIM. Ya ha habido varios intentos de ir modificando un poco el acrónimo, cuando se ha dicho que la M no era de modeling, sino de management. 2018 y sobre todo 2019 ha sido el año en el que mucha gente en LinkedIn ya no es BIM Manager, sino BDC Manager, que para los que no sepan lo que es el VDC, son las siglas de Virtual Design Construction. Hay un episodio entero de SER Coordinates, concretamente el episodio 9, hablando de las diferencias entre el BIM y el BDC, pero yo personalmente creo que aunque es cierto que el VCD es un concepto nuevo, es un concepto un poco diferente a lo que supone el BIM, no hay tantas diferencias como para haber inventado un acrónimo nuevo y marearnos más a todos con más letras. Pero vamos, alguien empezará en breve a hablar del BLM, copiando la idea del mundo de la industria, el PLM, el Product Lifecycle Management. Dejará de haber empresas con el acrónimo BIM en su nombre, como por ejemplo este podcast, BIM Level, porque parecerán empresas antiguas, como todas las que ahora se llaman CAD algo o algo CAD. Y la realidad es que el BIM como metodología seguirá siendo el BIM, pero la maquinaria del marketing, la maquinaria de los vendehumos, necesitan el factor novedad, necesitan eso que es nuevo y que es necesario explicar. Entonces, aviso, no se asusten, si según van pasando los años de la próxima década, cada vez se habla menos de BIM y más de otros acrónimos inventados que en el fondo van a ser prácticamente lo mismo. Y ahora ya me gustaría dejar estas cosas más famosas, más generales, algunas un poco indefinidas, y pasar a hablar de tres cosas mucho más concretas que van a pasar sí o sí en los próximos 10 años. La primera, que como todo, también será gradual, pero creo que va a llegar a establecerse mayoritariamente en torno a 2024-2025, es el paso de la suscripción al pago por uso. Uno de los grandes cambios que nos deja la década que se termina ahora es la forma en la que pagábamos por el software. Antes teníamos el pago único por una licencia perpetua de la que yo soy propietario para siempre, y poco a poco la industria ha ido evolucionando a el pago recurrente por una licencia temporal de la que yo soy, digamos, arrendatario. es un cambio muy polémico que tiene ciertos paralelismos con el eterno debate en si es mejor comprar o alquilar una vivienda, pero no vamos a entrar ahí. Más allá de las posibles ventajas e inconvenientes que tenga cada uno de los dos sistemas, el pago único versus la suscripción, es un concepto que ha llegado a todo en los últimos 10 años. Ha llegado a empresas como Adobe y Microsoft, pero también se ha impuesto en el mundo de la música y del cine con productos como Spotify y Netflix. Posiblemente este último haya sido uno de los que más famoso ha hecho el término de la suscripción. Ahora todo el mundo, cada vez que lanza un producto en forma de suscripción, dice el Netflix de. También lo hemos visto en el mundo de los videojuegos con el PC Now y el Xbox Game Pass, pagar una cuota recurrente por tener acceso a videojuegos. Lo hemos visto en el mundo del automóvil con todo el tema del renting, el leasing, el car sharing y todas estas formas de usar coches sin tener que comprarlos. En las compras con Amazon Prime, y uno que lleva muchísimos más años entre nosotros, pero que también podríamos meter dentro de este concepto, son las tarifas planas en los móviles. Es decir, no pago por cada llamada que hago, sino que tengo minutos ilimitados, o no pago por cada byte que me descargo, sino que tengo un paquete de datos que gaste o no, lo pago mensualmente. Entonces, ¿qué nos espera en la próxima década? Pues en la próxima década se le va a dar una vuelta de tuerca a esto de la suscripción y vamos a pasar de ese pago por una cantidad fija anual y tengo acceso ilimitado a un software o servicio concreto, a esto nuevo que es el pago por uso, que es pago una cantidad muy pequeña por cada vez que ejecute un software o acceda a un servicio. Sí que es verdad que en la mayoría de los casos será con un compromiso mínimo de consumo. Imagínense, por ejemplo, que Netflix, en vez de tener una tarifa plana de 8 euros al mes, te cobrara, no sé, 20 céntimos por cada capítulo o por cada película que vieras. Y con un compromiso de que vas a ver como mínimo 30 capítulos al mes. Para una persona que viese una serie al día, le estaría costando 5 euros en vez de 8 el Netflix. Este ejemplo es un ejemplo tonto porque nadie diría, mira, pues no me voy a ahorrar 3 euros por tener que estar contando y mirando qué película veo, qué película no veo. A veces pongo 3 películas y las dejo a la mitad porque no me gustan, así que yo pago los 8 euros y ya está. Porque claro, en servicios muy baratos, como puede ser Netflix o como puede ser Spotify, no tiene sentido este enfoque del pago por uso. Pero cuando estamos hablando de que la suscripción a BIM360 de 500 usuarios, por ejemplo, cuesta 45.000 euros al año, sí que saldría a cuenta pagar, no sé, 3 euros al día por cada usuario que se conecta durante ese día. De hecho, esto no es futuro, esto es presente. Autodesk ya está haciendo una serie de contratos EVA, acuerdo comercial empresarial, con clientes muy grandes, que básicamente consisten en que Autodesk le da a ese cliente barra libre de todos sus productos y el cliente lo que hace es comprar tokens, que un token es como un acceso, equivale a que un usuario utilice un software a lo largo de un día. Es decir, yo llego a la oficina y si no abro Revit en todo el día, no gasto ningún token, no gasto ningún acceso. Si yo abro el Revit a las 9, ya gasto un token y aunque luego lo vuelva a abrir más veces durante esa jornada, ya no me consume más porque el acceso me dura para toda la jornada. De hecho, para que vean que esto ya está funcionando, les dejo un enlace en las notas del programa con la ayuda de Autodesk en la que se explica cómo acceder a la estadística de tokens usados durante el día de hoy, cómo funciona el sistema de tokens y demás. Entonces te podrías encontrar con un cliente que dice, vale, pues voy a comprarte 300.000 tokens. Si cuando se acabe el año no los he gastado todos, he gastado 290.000, pues esos 10.000 los pierdo y ya está. Y si consumo más, si me paso de los 300.000, pues te pago la diferencia y listo. Entonces esto, como digo, es algo que Autodesk ya está haciendo en el presente con empresas muy grandes, pero lo que veremos en los próximos años es que lo empezará a hacer con empresas medianas, la competencia de Autodesk también lo va a empezar a hacer poco a poco y finalmente llegará a las empresas pequeñas. Y esto va a ser muy interesante porque nos encontraremos en situaciones como, por ejemplo, que un autónomo que usa AutoCAD, Revit y BIM360 a diario podría comprar 400 tokens que podría gastar indistintamente en cada uno de esos programas. Si no tiene trabajo y no necesita abrir el Revit, no gasta el token. Si tiene mucho trabajo y necesita abrir al mismo tiempo el AutoCAD, el Revit y el BIM360, gastaría 3 tokens, pero puede asociar la carga de trabajo de su despacho a el coste del software. Que cuando está en octubre, noviembre, va justito de tokens, pues compra unos cuantos más. Que no los gasta todos a final de año, pues a lo mejor habrá perdido 20, 30 euros en tokens por no gastarlos. En definitiva, en la próxima década, más pronto que tarde, vamos a ver cómo para las cosas que son baratas va a seguir existiendo el sistema de suscripción, es decir, pago una cantidad fija todos los meses o todos los años, lo use o no lo use, porque como es poco dinero me da un poco igual, pero para cosas de mayor importe como una suite de Autodesk, un acceso a BIM360, va a empezar a llegar a las empresas primero medianas y luego pequeñas este sistema de pago por uso. La segunda cosa que quiero comentar más en profundidad, que sí o sí va a llegar en los próximos 10 años y de la que se habla poco, es de que vamos a empezar a usar bases de datos únicas en lugar de conjuntos de archivos en nuestros proyectos. Yo creo que esto va a llegar un poco más tarde que el tema del pago por uso, posiblemente llegue en la segunda mitad de la próxima década, es decir, 2025, 2026, 2027, como muy tarde. Y esto, una vez más, no es un concepto nuevo y revolucionario. De hecho, en 2009, hace ahora 10 años, apareció la versión 6 de un software que se llama Katia, que es uno de los softwares líderes en el diseño industrial. Y esta versión 6 de Katia venía sin el botón guardar como, porque no trabajaba con archivos. Era y es un software que además de tener que instalarlo en cada equipo, había que instalar un gestor de base de datos en el servidor de la empresa. Y cuando abrías Katia, lo que te preguntaba era a qué base de datos te querías conectar para empezar a trabajar. Y este concepto permitió dos cosas con este software. Por un lado, el trabajo colaborativo en tiempo real, que no sé si le sonará de algo. Y por otro lado, y esto es lo más potente, que el proyecto se podía consultar y modificar por cualquier software que fuera compatible con la base de datos. Con Katia podía modelar la geometría y rellenar parámetros, pero luego con otro programa que tenían ellos que es Simulia, pues pueden hacer simulaciones, pero simulaciones basándose en los mismos datos que está generando en tiempo real Katia a nivel geométrico. O con otro programa, con un ERP, puedo conectarme a esa base de datos para todo el tema de pedidos, costes, piezas, etc. Y todo esto sincronizado en tiempo real, sin un solo archivo, sin importaciones, sin exportaciones. Y con un sistema en el que la interoperabilidad se reduce a ser compatible con dicha base de datos. Y claro, todo esto que les estoy contando y que parece del futuro, resulta que en el sector industrial lo tienen desde hace 10 años. Hoy en día todo esto ha evolucionado y evidentemente ha evolucionado a que todo esto ahora se pueda hacer en la nube, sin tener que instalar nada, ni servidores, ni gestores de bases de datos, ni nada de nada. De hecho, les dejo, para los que tengan curiosidad, un enlace a 3D Experience, que es como se llama toda la plataforma de los creadores de Katia, Dassault, que es una empresa francesa, para que vean que todo esto que les estoy contando es verdad, actual y que existe desde hace bastante tiempo. Y ahora, además, con todas estas bases de datos online. Pues bien, todo esto seguramente a algunos les estará sonando a lo que los ingleses han llamado BIM Level 3, y es que todo esto que tienen en el sector de la industria es lo que se ha usado como base tecnológica para este concepto de BIM Level 3. Para el que no sepa lo que es el BIM Level 3, rápidamente, en Reino Unido han dividido la adopción del BIM por niveles. El nivel 2 entró en vigor en abril de 2016 y del nivel 3 lo que hay es una estrategia que salió en el 2015, son 47 páginas de estrategia, que se la dejo también en las notas del programa, y en la que habla de cómo debería funcionar el sector de la construcción en el siguiente nivel de adopción, que sería el 3. La verdad es que no hay una fecha oficial para que en Reino Unido empiecen a trabajar en este nivel 3, pero sí que se habla mucho del año 2025, que más o menos coincide con lo que les estaba comentando antes de 2025-2026, el dejar de trabajar con archivos para empezar a trabajar con bases de datos. De hecho, en el mismo año 2015 que Reino Unido sacaba esta estrategia, en el Autodesk University de Las Vegas, Autodesk nos mostró un proyecto donde un usuario dibujaba un muro cortina en Revit, muro cortina que estaba en la nube, y luego otro usuario con otro software distinto, imagínense Inventor por ejemplo, se conectaba a esa misma nube y tenía disponible, sin salir de su software, sin importaciones ni exportaciones, el muro cortina para usarlo como punto de partida en la definición de los perfiles metálicos para fabricación y demás. Entonces vemos cómo vamos a dejar de trabajar con software que tienen archivos con un formato concreto y vamos a empezar a trabajar con software que se conectan a una base de datos. Evidentemente hoy en día ya esa base de datos siempre va a estar en la nube y cada software aporta los datos que sabe crear bien, que sabe crear rápido y consulta solamente los datos que necesita. No tiene que abrir la base de datos entera con las consiguientes pérdidas de rendimiento y demás. Entonces, como digo, esta forma de trabajo va a llegar posiblemente a mediados de la década que viene, pero aquí la pregunta del millón sería, ¿estas famosas bases de datos serán abiertas? ¿Podremos conectarnos a ellas con Revit y con Archicad y trabajar como si nada? Pues aquí, siendo realista, lo más probable es que se repita la misma historia que con los archivos. Es decir, que cada desarrollador de software tendrá su propio formato de base de datos cerrado y compatible con los software de ese desarrollador y luego, como un añadido, la posibilidad de conectarse a bases de datos abiertas, que evidentemente la Building Smart con todo el tema del IFC y demás tiene grupos de trabajo pensando en todo este tema de bases de datos online en lugar de archivos, pero seguramente estos software del futuro necesitarán una configuración larga y tediosa para que dicha conexión a las bases de datos abiertas funcione correctamente. En cualquier caso, en 3-4 años iremos viendo lo que sale de la Building Smart, iremos viendo cómo evolucionan los servicios en la nube como BIM 360 y podremos tener mucha más certeza de lo que nos espera con este tema. Y para terminar el episodio de hoy, la última tecnología concreta de la que se habla un poco menos y que estoy seguro que va a llegar antes de 2030, esta posiblemente sea la que tarde un poquito más en llegar, es todo el tema de la virtualización remota y los software en streaming. Y aunque la virtualización remota o la virtualización online de ordenadores es una realidad hoy, es una realidad en 2019, yo me refiero a cuándo va a ser la opción mayoritaria de una empresa cuando se plantea comprar hardware. Para el que no sepa lo que es la virtualización, rápidamente, aunque hay un episodio de BinRas de los últimos que han sacado en el que hablan largo y tendido de este tema, la virtualización en remoto o la virtualización online consiste en que tú tienes un ordenador en tu mesa que te ha costado 200 euros o 150 euros y básicamente es una cajita pequeña a la que enchufas un monitor, pero te conectas vía internet a un servidor superpotente donde tienes tu escritorio y todo tu software instalado. Y luego en tu ordenador ves como una especie de vídeo en directo de lo que estás haciendo, moviendo tu ratón, escribiendo y demás. En el caso del software en streaming, hace algunos años que ya tenemos una versión online de AutoCAD, que cada vez es más completa, pero que está a años luz en funcionalidad y rendimiento de lo que puede hacer el AutoCAD de escritorio. Y por supuesto, a día de hoy no hay ni rastro de un Revit online, por decirlo así. De todas formas, antes de que los expertos me quemen en la hoguera, software en streaming no es exactamente lo mismo que software online. El software online, que sería como el ejemplo que he puesto del AutoCAD online, es un software diseñado para ejecutarse en el navegador. Otro ejemplo sería el Formit, que ya hemos hablado alguna vez en el del podcast. Te metes en la web de Formit, el Formit se carga y es tu navegador en local el que trabaja. Otros ejemplos de esto serían el Office Online, el Office 365, cuando abres el Excel Online, ese Excel se está ejecutando en tu navegador con los recursos de tu ordenador. O por ejemplo el famoso Gmail, que es un software de gestión de correos, pero que no deja de ser una web muy currada a nivel de programación. En el caso del streaming, a lo que nos referimos sería a una virtualización, como lo que comentábamos antes, pero en lugar de ser todo el sistema operativo con todos los programas, el usuario solo puede acceder a la interfaz de un único programa. Por ejemplo, si mañana Microsoft quisiera tener un Excel online, pero igual de potente que el de escritorio, lo que tendría que hacer es una página web en la que cuando yo me meto, realmente estoy accediendo a un ordenador en remoto súper potente donde hay un montón de Excel instalado. Y yo a través de la web lo que veo es un vídeo en tiempo real de lo que estoy haciendo en ese Excel de toda la vida. Como digo, es muy parecido a la virtualización, pero en vez del sistema completo, un único programa. Por poner otro ejemplo de esto, Google ha sacado el mes pasado Google Stadia, que es una consola como puede ser la PlayStation o la Xbox, pero que no tienes que tener una consola física en tu casa, sino que te conectas a una web desde la televisión, desde el ordenador, desde el móvil y ahí juegas directamente. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues que el juego, que no son juegos cutres de estos de móvil, sino juegos tipo el Destiny 2 y cosas así, se está ejecutando en los servidores de Google. Y a nosotros, en nuestra pantalla de la tele, en nuestra pantalla del móvil, nos está llegando un vídeo en directo, un streaming de lo que está pasando en ese videojuego que se está ejecutando a miles de kilómetros. Y nosotros, desde el salón de nuestra casa, desde nuestro móvil, lo único que estamos enviando es la información de las teclas, de los botones, de los movimientos de ratón que estamos haciendo. Así que en resumen de todo esto, en los próximos años, todo el software que actualmente es de escritorio y es, vamos a decir, más liviano, terminarán siendo software creado para ejecutarse en páginas web, terminarán siendo software online, por decirlo así. Veremos cómo toda la suite de Office online será igual de potente en funcionalidad que el Office que tenemos de escritorio, pasará lo mismo con AutoCAD, con software del tipo Navisworks, Photoshop, todas estas cosas. Y luego los software más pesados que necesiten mucha potencia gráfica, hemos puesto el ejemplo de los videojuegos, pero podríamos referirnos a software como Lumion, 3D Max, software de edición de nubes de puntos, todas estas cosas terminarán ejecutándose en servidores del desarrollador de ese software y nosotros nos conectaremos con nuestro ordenador de 200 euros para ver un vídeo en streaming de lo que estamos haciendo. Y como estas dos cosas van a llegar más tarde que pronto, en la próxima década, mientras llegan, veremos cómo las empresas apostarán cada vez más por la virtualización en remoto del sistema operativo completo con todo el software tradicional instalado dentro. Básicamente porque supone una mejor gestión del hardware y una mejor gestión del software en empresas medianas y grandes y seguramente terminen habiendo servicios con un coste adecuado para empresas pequeñas. Así que nada, esto es todo lo que les quería contar sobre qué va a pasar fundamentalmente a nivel tecnológico en los próximos 10 años. Como siempre les digo, estos episodios de opinión son eso, una opinión personal, razonada, documentada y basada en mi experiencia, pero una opinión. Y que lo bueno es que como se queda grabado, allá por el episodio 500 y pico de Beat Level, si todavía sigo haciendo el podcast, podremos comprobar en cuántas cosas he acertado y en cuántas me he equivocado. Así que nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!